This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Yo documental.
Sudáfrica. A 40 kilómetros al noroeste de Johannesburgo se encuentran las cuevas de Malapa. Aquí, en agosto de 2008, el paleoantropólogo Lee Berger y Matthew, su hijo de 9 años, descubren restos de esqueletos fosilizados de humanos primitivos de 2 millones de años de antigüedad. Entre ellos una hembra adulta y un niño varón, quizás madre e hijo. El tamaño y la forma de los huesos indican que los individuos caminaban erguidos y tenían manos modernas. Durante las últimas décadas, los científicos han desenterrado los restos de casi 2 decenas de tipos diferentes de ancestros humanos primitivos, conocidos como homínidos.
Tenemos un registro fósil sumamente bueno de homínidos antiguos. Y creo que la imagen que emerge de él es bastante clara. En los primeros tiempos, antes de la aparición del Homo sapiens, en el mundo coexistieron muchos tipos diferentes de homínidos.
Es algo que nos cuesta entender porque hoy solo hay un tipo de humano en la Tierra y ya somos 7 mil millones de ejemplares. Pero en un momento de los últimos cientos de miles de años, había 2 o incluso 3 especies de homínidos que coexistían en la misma zona.
La mayoría de los estudiosos convencionales dicen que los homínidos evolucionaron de un ancestro simio hace casi 6 millones de años a través de lo que se conoce como selección natural. Esta teoría de la evolución fue popularizada por el antropólogo inglés Charles Darwin en su libro de 1859, El origen de las especies.
El mecanismo de evolución de Darwin es la selección natural, es decir, un proceso a largo plazo mediante el cual los individuos mejor adaptados se reproducen con más éxito.
La teoría de la evolución de Darwin por selección natural explica que los organismos con ciertos rasgos, tales como las mutaciones, suelen salir muy beneficiados. Las mutaciones resultan ventajosas en la lucha por la reproducción porque permiten al organismo sobrevivir y transmitir esas mutaciones a la siguiente generación.
Darwin especuló que, con el tiempo, los homínidos bípedos usaron sus manos para fabricar herramientas. Esto, a su vez, los hizo más inteligentes. Luego, hace aproximadamente 200.000 años, los homínidos evolucionaron hasta convertirse en Homo sapiens, o el hombre moderno. Pero muchos estudiosos no están de acuerdo con los hallazgos de Darwin.
No vemos a los delfines construyendo coches. Tampoco vemos a los elefantes construyendo casas. Puede que suene trivial, pero es un hecho que esos animales simplemente no han progresado y avanzado igual que nosotros. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué somos tan únicos?
El uso de herramientas no entra realmente en juego hasta varios millones de años después de que los primeros humanos comenzaran a caminar erguidos. Y luego el cerebro no comienza a crecer de forma explosiva hasta los últimos cientos de miles de años. A lo largo de 6 millones de años de evolución humana, la aparición de características fundamentales como la postura erguida, el uso de herramientas y la expansión del cerebro está separada por millones de años. Así que Darwin se equivocó porque en sus tiempos él ignoraba esa cronología.
En 1967, el zoólogo británico Desmond Morris desmintió las teorías de la evolución de Darwin en su libro El mono desnudo. En él, Morris escribió que no había razón por la que el hombre se distinguiera de otras especies en cuanto a su desnudez.
Los Homo sapiens todavía tenemos pelaje. Pero ese pelo está muy reducido en la mayor parte de nuestros cuerpos. Y esa reducción seguramente sea muy anterior al Homo sapiens. Probablemente se remonta a la época en que en África los primeros homínidos bípedos salieron del bosque hacia las sabanas, donde tenían más sol y tenían que soportar más radiación térmica.
En lugares como Europa, ¿por qué perdimos el pelo corporal? Es la pregunta del huevo o la gallina. ¿Perdimos nuestro pelo corporal porque comenzamos a usar ropa para mantenernos calientes o hubo algún otro factor que nos hizo perder el pelaje? Quizás a las mujeres no les resultaba atractivo el pelo corporal en los hombres y entonces se perdió porque ellas no escogían a hombres peludos como parejas.
Si aceptásemos al 100% la tesis de la supervivencia del más apto, ¿es ilógico pensar que de repente nos quedásemos completamente desnudos y perdiéramos todo nuestro pelaje? Me explico, eso no tiene ningún sentido. Porque justo después de mudar nuestro pelaje, tuvimos que usar pieles para calentarnos. Si no hubiéramos usado pieles, habríamos muerto congelados, habríamos perecido. Así que toda la tesis de que perdimos todo nuestro pelo para sobrevivir, porque ya éramos más fuertes, carece de sentido lógico.
Pero si la teoría de la selección natural de Darwin no puede explicar la aparición del Homo sapiens inteligente sin pelaje, ¿qué podría explicarla? ¿Podría la transición de los homínidos a los seres humanos modernos haber sido el resultado de un diseño de otro mundo, tal como creen los teóricos de los antiguos astronautas? Alfred Russel Wallace, un colega de Darwin, lo llamó la evolución de la inteligencia.
Darwin creía que la selección natural había impulsado el nacimiento de nuestro cerebro. Sin embargo, Wallace no lo veía muy claro. Y sostenía que la forma en que pensamos los humanos, nuestras facultades intelectuales, son cualitativamente diferentes de las de cualquier especie que nos haya precedido. Y no podía entender cómo este enorme abismo podía deberse a la selección natural. Así que formuló otra explicación para la evolución basada en la aparición de las capacidades cognitivas humanas modernas. Por tanto, optó por una explicación de carácter espiritual.
Alfred creía que había un espíritu creativo invisible que regía toda la vida en nuestro planeta y que ese espíritu creativo invisible había intervenido 3 veces. La primera fue para crear vida a partir de materia inorgánica. La segunda vez fue cuando los animales alcanzaron algún tipo de conciencia. Y la tercera vez fue cuando de repente los humanos adquirimos las habilidades mentales que poseemos hoy. No creía que se hubiera producido una selección aleatoria tal como pensaba Charles Darwin, sino que todos estos cambios obedecían a una inteligencia creativa.
Mi opinión parte del hecho de que, como el resto de la naturaleza no ha cambiado tanto, lógicamente nosotros tampoco deberíamos haber cambiado. Eso me sugiere que estamos ante algo que en principio choca contra la naturaleza. Y si es cierto que hemos ido en contra de ella, quizás eso signifique que alguien ha estado manipulándola.
No hay explicación para los seres humanos. No deberíamos estar aquí, en este planeta. Fuimos evolucionados y alterados por una fuente extraterrestre a partir de nuestros primeros ancestros primates. Esa es la única manera real de explicar la especie humana, a menos que, por supuesto, incluyas a Dios en la ecuación. ¿Y quién sabe quiénes pueden haber sido los dioses?
Charles Darwin se removería en su tumba en estos momentos, pero es muy posible que la humanidad surgiera debido a una intervención extraterrestre.
¿Recibió realmente la evolución de los humanos modernos un impulso inicial por parte de seres extraterrestres, tal como creen los teóricos de los antiguos astronautas? Y de ser así, ¿podría haber pruebas tangibles? Algunos científicos creen que la prueba se halla dentro del cerebro humano. Chicago, Illinois. Diciembre de 2004.
This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Investigadores del Howard Hughes Medical Center de la Universidad de Chicago publican los resultados de un estudio que afirma que la sofisticación del cerebro humano fue el resultado de un denominado acontecimiento especial. Aseguran que la inteligencia de la humanidad no solo fue el resultado de la evolución, y que hace unos 50.000 años, los genes de los humanos antiguos experimentaron una intensa cantidad de cambios en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que algunos denominan el Big Bang del cerebro.
Nadie sabe realmente cómo los seres humanos se desarrollaron tan rápido en un periodo de tiempo tan corto. No creo que fuera de forma natural.
Está muy claro que la función intelectual plenamente moderna es una adquisición muy reciente en nuestro linaje. No es una mejora de lo que había antes, sino una nueva forma de manipulación de la información por la mente.
No hay otra criatura animal en el planeta que haya experimentado algo comparable, y por eso lo llaman el gran acontecimiento cerebral.
La gente habla del eslabón perdido. Pero ¿dónde está el eslabón entre pasar de simios, monos, gorilas, etcétera, a desarrollar armamento atómico y volar al espacio?
Cuando estudiamos los orígenes del hombre, nos damos cuenta de que hace 50.000 años llegamos donde ninguna criatura en la Tierra había llegado antes. Nos volvimos humanos.
Pero ¿cuál fue la chispa que prendió la inteligencia humana? ¿Fue una mutación genética provocada por el proceso de selección natural de la evolución, tal como sostienen muchos científicos convencionales? ¿O podría haber sido una modificación genética producida por seres extraterrestres, tal como creen los teóricos de los antiguos astronautas?
Existe la tesis de que hubo un gen o genes que aparecieron por casualidad en los cuerpos de nuestros antepasados en algún momento, y que aquello nos proporcionó la capacidad de representar simbólicamente objetos en nuestro entorno y de pensar en términos abstractos. Eso es difícil para los chimpancés incluso cuando se les enseña el lenguaje.
El Homo sapiens que surgió en África comenzó a comportarse de modo simbólico. Comenzó a manipular información en su mente de una manera que sus antepasados nunca habían hecho antes. Descompuso el mundo que le rodeaba en un vocabulario formado por símbolos discretos que luego recombinó para poder imaginar nuevos tipos de mundos.
Hace mucho, mucho tiempo, los extraterrestres llegaron a este planeta. Se dieron cuenta de que estaba lleno de vida y una de esas formas de vida, la de nuestros antepasados, era la más avanzada. Extrajeron su ADN y alteraron la información básica de ese ADN. Esto es lo que nuestra genética hace todos los días. Variaron la célula y el resultado fue implantado en el útero de una hembra de la misma especie. Esta hembra dio a luz a un niño aproximadamente después de 9 meses. Es decir, se produjo una mutación artificial y la diferencia radica en eso, en una mutación artificial realizada por extraterrestres.
¿Y si como parte de las actualizaciones genéticas que los seres humanos estaban recibiendo de extraterrestres, una de ellas consistió en una descarga de software, en una descarga biológica para diferenciar los hemisferios del cerebro y permitir que surgiera la sociedad humana, que conlleva la elaboración de herramientas, el fuego y la organización social? ¿Y si a partir de entonces, esa especie determinada de homínido se convirtió en el ser humano que somos hoy?
Si las especies alienígenas pudieran volar a través del espacio interestelar, entonces es muy probable que contaran con una tecnología similar de recombinación de ADN siempre y cuando su composición genética fuera similar a la nuestra. Dados unos conocimientos de la química y la física suficientes a partir de su propia experiencia del mundo físico, entonces, con toda seguridad, manipular nuestro ADN les resultaría sencillo.
Pero si seres alienígenas crearon humanos alterando genéticamente a nuestros antepasados primitivos, ¿podrían varias versiones de homínidos haber sido el resultado de otros tantos experimentos para crear vida inteligente en la Tierra, tal como sostienen los teóricos de los antiguos astronautas?
Esta es una de las mayores preguntas sin respuesta. Según el acervo histórico, no fuimos objeto de un experimento social. El acervo histórico nos dice que se nos concedió un don, que los dioses nos concedieron el don del intelecto para que lo usáramos. De modo que, en realidad, sí podríamos formar parte de un experimento, pero un experimento en inteligencia. En realidad, podría ser un juego, el mayor reality show que pueda haber, y en el cual toda la especie humana es observada por antiguos alienígenas que llevarán unos 50.000 años viendo el programa.
Fox P2. Es un gen que se encontró en nuestros nucleótidos y es algo que nos distingue completamente de cualquier otro animal. Los científicos han señalado que por sí solo ese gen es responsable del lenguaje. Sin embargo, no hay absolutamente ningún indicio sobre su origen o prueba de que aquello mutara desde el reino animal a nosotros. En fin, que ese gen salió de la nada y no tiene ningún origen. Por tanto, mi pregunta es, ¿es posible que este gen fuera introducido o injertado por extraterrestres en un pasado lejano? Y la respuesta es sí.
¿Fueron los antiguos alienígenas no humanos de tantos asentamientos antiguos en este planeta quienes decidieron que querían que los humanos pudieran comunicarse a un nivel más sofisticado? Esa es la angustia fundamental actual entre personas que intentan entender quiénes somos en relación con extraterrestres que pueden llevar miles de años manipulando ADN en este planeta.
¿Podría la prueba de nuestros orígenes alienígenas residir en algo que nos implantaron en nuestro código genético, tal como creen los teóricos de los antiguos astronautas? Quizás podamos hallar más pruebas no en el ámbito científico, sino en el religioso, por boca de estudiosos que afirman que Adán y Eva existieron de verdad.
Si te fijas en la velocidad de la evolución humana y tienes en cuenta el llamado Big Bang del cerebro, surge la pregunta, ¿fue nuestra evolución manipulada de alguna manera?
Sí, porque eso sostienen la gran mayoría de los relatos de la creación, que hace mucho tiempo unos seres descendieron del cielo y crearon seres humanos. Por eso, a mi juicio, esta tesis no es tan descabellada como podría parecer.
Desde luego. Cuando estudiamos esas culturas, en la antigua Grecia tenemos a Prometeo creando humanos. Y de ahí pasamos a Egipto, donde tenemos a los dioses Ptah y Khnum creando humanos. E incluso en la Biblia, donde todo comienza con Adán y Eva.
El Antiguo Testamento. El libro del Génesis describe cómo Dios creó a los dos primeros humanos, Adán y Eva, en el jardín del Edén, y les dijo que fructificaran y se multiplicaran. Durante siglos, científicos y teólogos han debatido si esta historia de la creación del hombre es un mito o un hecho histórico.
El Antiguo Testamento sostiene que la humanidad está hecha del polvo de la tierra y que Dios le insufló vida, nuestra vida. Tenemos el aliento del alma y el aliento de vitalidad, el aliento divino. Es decir, esa chispa es la fuerza vital que hace funcionar un cuerpo humano y es de naturaleza divina.
En 1987, los desacuerdos académicos sobre el origen del hombre se intensificaron con el descubrimiento de que el linaje genético de cada persona viva podía rastrearse hasta una sola mujer que vivió en África.
Es un hecho bien verificado por ahora, sobre todo a partir del registro molecular del ADN, que el Homo sapiens se originó en un lugar de África. Y después de haberse vuelto plenamente modernos.
This podcast is sponsored by IQBar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQBar plant protein bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQBars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
En el sentido intelectual actual, se desplegaron para ocupar Europa, el este de Asia y en general el viejo mundo.
A veces se le llama el modelo de Eva, que no significa que todos descendamos de la misma mujer, sino que hubo una mujer en esa población humana primitiva que migró fuera de África. Ella fue la única que transmitió sus genes a todas las personas modernas.
Es posible que la ciencia convencional y el libro del Génesis estén apuntando al mismo momento de aquella edad antigua, cuando el hombre moderno apareció por primera vez en la Tierra.
No creo que el mito de Adán y Eva sea tal. Creo que es una historia real. Creo que Adán y Eva estuvieron en este planeta y fueron los primeros seres humanos que conocemos y ayudaron a poblar este planeta. ¿Qué es el Jardín del Edén? Creo que sencillamente fue la zona donde se colocó al ser humano genéticamente manipulado. Es decir, Adán y Eva, ahí es donde vivieron. Ahí es donde comenzaron a reproducirse y es donde las poblaciones del planeta comenzaron a crecer.
Si Adán y Eva realmente hubieran existido, tal como se cuenta en el Antiguo Testamento, ¿podría esto significar también que una serpiente tentó a Adán y Eva a comer del árbol del conocimiento? Y de ser así, ¿podría este relato haber sido un esfuerzo por describir el despertar repentino de la mente humana moderna, cuando el hombre se convirtió por primera vez en un ser inteligente?
La Biblia dice que si comes de este árbol, serás como Dios. Satanás, en forma de serpiente, tienta a Adán y Eva y les promete que serán como Dios. El conocimiento del bien y del mal que Adán y Eva adquieren, así como el de la humanidad en general, nos permite llegar a realizar manipulaciones genéticas.
Entonces, ¿qué era este árbol del conocimiento? ¿Es el árbol del conocimiento la secuencia de ADN helicoidal en nuestros propios cuerpos, genéticamente diseñada por extraterrestres hace 50.000 años, para que poseyéramos las habilidades que tenemos hoy? Creo que ese árbol del conocimiento del bien y del mal es en realidad nuestro ADN. Pero ¿por qué de repente eso es algo malo? Es como si algunos alienígenas hubieran deseado que poseyéramos ese conocimiento para ser como los dioses. Pero otros dijeron que no, que el hombre no debía poseer todo este conocimiento. Esta historia coincide con la del dios griego Prometeo, quien desobedeció las órdenes de los otros dioses, descendió a la tierra y brindó a la humanidad el conocimiento del fuego. Pero debido a este regalo, él mismo, como dios, es desterrado de la tierra, igual que Satanás. ¿Y por qué? Porque ayudó a la humanidad a adquirir más conocimiento.
Toda la idea o concepto de Satanás se basa en una visita extraterrestre malinterpretada en un pasado remoto. Según la teoría de los antiguos astronautas, la razón por la que hoy tenemos el concepto de Satanás es que en un pasado remoto pudo haber habido algún tipo de motín entre facciones extraterrestres buenas y malas. Finalmente, los amotinados fueron expulsados por el comandante y se les conoció como los malvados ángeles caídos, aunque nunca lo fueron.
Si tal como creen los teóricos de los antiguos astronautas, los extraterrestres fueron responsables de proporcionar a los humanos inteligencia, ¿podrían también haberle dado al hombre la capacidad de hablar?
Nuestras cuerdas vocales, nuestra laringe, tienen muy poco que ver con las de los simios. Ni siquiera con las del chimpancé, que es nuestro primo más cercano, a la hora de producir sonidos y lenguaje. Para los científicos eso es casi como si estuviéramos genéticamente diseñados para pronunciar palabras y cantar.
Realmente no hay nada más avanzado que el lenguaje humano. En el mundo hay muchísimas culturas, lenguas y dialectos. Y el hecho mismo de que podamos comunicarnos en un nivel tan profundo y extenso es lo que nos distingue de los demás animales. ¿Quién inventó el lenguaje? ¿De dónde vino? ¿Fue algo que se nos inculcó? Creo que son misterios ante los que en buena medida la ciencia, la historia e incluso la arqueología siguen sintiéndose impotentes. Quizás no encontremos las respuestas aquí abajo, sino mirando allá arriba.
La Biblia nos dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Significa que fuimos hechos físicamente a imagen de alguien? Por lo tanto, la pregunta de si somos descendientes de simios y otras criaturas en este planeta, o bien somos fruto de la ingeniería, puede ser respondida por la mitología. La mitología nos dice que no descendemos del simio, sino que algo sucedió en esta tierra, que se produjo una intervención alienígena y que el resultado final fuimos nosotros.
En mi opinión, los extraterrestres crearon la inteligencia de los humanos por medio de una mutación artificial. Luego los extraterrestres desaparecieron. Pero algunos de nuestros antepasados mantuvieron relaciones sexuales con los suyos, con seres simiescos. Y eso es lo que la mitología denomina pecado original. Luego los dioses regresan de nuevo, se dan cuenta de lo que ha pasado y deciden destruir a toda la raza con un gran diluvio y reiniciar el experimento. Es lo que en mitología conocemos como el Arca de Noé. Eso fue lo que pasó.
Parece ser que los extraterrestres vinieron aquí. Usaron grandes simios y otros homínidos primitivos, y con ellos crearon lo que sería el hombre de Neandertal u Homo erectus, alguien parecido a nosotros. Luego fueron refinando a aquel homínido hasta que dieron con el Homo sapiens. Y entonces los demás homínidos primitivos fueron destruidos.
¿Podrían los relatos bíblicos de Adán y Eva y del Arca de Noé ser una narración de hechos protagonizados por extraterrestres, tal como creen los teóricos de los antiguos astronautas? Quizás podamos hallar más pruebas en los restos arqueológicos y en los relatos de testigos presenciales de la civilización más antigua conocida del hombre.
Para mí, algunas de las historias más intrigantes de la influencia extraterrestre en la evolución humana provienen de los sumerios y de sus crónicas de los Anunnaki. Algunos de estos textos vienen a decirnos que fuimos creados a su imagen y semejanza. Gran parte de estos textos parece hablar de algún tipo de bioingeniería.
Desde luego. De hecho, tenemos muchas tallas sumerias antiguas que ilustran algo así. Por ejemplo, hay una talla de dos seres que parecen estar manipulando una estructura de doble hélice. Eso me recuerda a una secuencia de ADN.
Uno de nuestros primeros análisis en alienígenas sobre los sumerios y sus tesis acerca de nuestro origen está en un episodio de la primera temporada titulado La Misión.
Aquí, en lo que ahora se conoce como Irak, se encuentra la que suele ser considerada por historiadores y arqueólogos la cuna de la civilización. Entre el 3500 y el 1900 a.C., la fértil región entre los ríos Tigris y Éufrates fue el hogar del pueblo sumerio.
Los sumerios fueron una de las primeras culturas que construyó ciudades reales con calles y manzanas, retículas como las de la ciudad de Nueva York, donde observamos ese trazado cuadrangular. Ellos inventaron los adoquines, tenían un sistema de alcantarillado y aprendieron técnicas agrícolas.
Los sumerios también inventaron el primer sistema de escritura conocido, utilizando trazos cuneiformes en tablillas de arcilla. En el siglo XIX, arqueólogos que exploraban las antiguas ruinas de Nínive descubrieron 22.000 tablillas de arcilla. Cuando fueron traducidas, los textos describían muchas historias similares a las de la Biblia judeocristiana.
Prácticamente todos los sucesos que recoge el Génesis, tales como el diluvio y Adán y Eva, todos tienen precedentes en los antiguos sumerios.
En 1976, el autor Zekariah Sitchin publicó sus propias traducciones de los textos sumerios en una serie de libros titulada Crónicas de la Tierra. Según Sitchin, las tablillas de arcilla describen una raza alienígena conocida como los Anunnaki, que llegó a la Tierra para extraer oro.
En resumen, Zekariah Sitchin sugiere que la razón por la que los humanos recibimos visitas en el pasado es que el planeta de origen de los antiguos astronautas necesitaba oro para su atmósfera. El contenido de oro de su atmósfera se estaba agotando. Así que vinieron a la Tierra para extraer oro y llevarlo a su planeta de origen.
¿Pero por qué oro? ¿Cuáles son las propiedades únicas de este metal precioso que podrían hacerlo importante y digno de todo un viaje a través de la galaxia?
Si estudias las teorías de Zekariah Sitchin, los extraterrestres vinieron de otro planeta en nuestro sistema solar que está en una órbita elíptica de 3.600 años porque estaban quedándose sin minerales, sin oro para ser precisos, y lo necesitaban para revestir su atmósfera.
Estos extraterrestres sondean nuestro planeta y además poseen el instrumental para averiguar dónde se encontraba la materia prima en ese planeta.
Gracias a su instrumental asombroso, encuentran un planeta que la tiene, que posee oro. Así que deciden venir y extraerlo. Envían algunas expediciones al planeta Tierra. De repente llegan aquí y algunos grupos comienzan a decir: aquí hay mucho oro, pero no vamos a extraerlo nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos obreros.
La historia que llegó a los sumerios es que los Anunnaki estaban extrayendo oro en la Tierra. Y los mineros del montón se quejaron. Dijeron que era una tarea sumamente ardua y que estaban cansados, que no querían seguir haciéndolo. Entonces celebraron un gran consejo y decidieron crear un trabajador primitivo llamado Adamu.
Buscan entre lo que hay en este planeta, encuentran al Homo erectus y dicen: no son muy inteligentes y no nos van a hacer caso, así que vamos a alterarlos genéticamente.
Los Anunnaki crearon a los humanos como una especie esclava.
Según Zekariah Sitchin, los Adamu fueron los primeros humanos modernos.
Fueron creados por los Anunnaki hace 450.000 años, cuando mezclaron su ADN con el del hombre prehistórico.
Tomaron una célula de uno de nuestros antepasados y la cambiaron por una mutación artificial. Alteraron su código de ADN, algo que nuestra genética hace todos los días.
Está tallado en su piedra. No es algo inventado, sino que forma parte de la historia sumeria.
Creían que los dioses bajaron y los crearon, y que eran su especie esclava. Lo sabían y no tenían creencias filosóficas sobre el propósito del hombre ni nada de eso.
Si crees en la teoría de Sitchin, que la humanidad fue creada por extraterrestres para realizar trabajo esclavo, de repente todo cobra sentido. Y si pasas a continuación a la versión bíblica, es posible que Adán y Eva existieran. Es posible que hubieran existido hace mucho tiempo, en el principio de los tiempos, puesto que fueron los primeros seres humanos creados genéticamente. Comparaciones más detalladas entre el Antiguo Testamento y los textos sumerios revelan muchas similitudes, no solo en sus historias, sino también en su lenguaje. Adán significa hombre en hebreo, mientras que Adamu significa primer hombre para los sumerios, es decir, los esclavos de los Anunnaki. ¿Pero hablan realmente las tablillas sumerias de una raza alienígena que realizó operaciones mineras a escala global? A miles de kilómetros de distancia, en el continente africano, se han descubierto recientemente ruinas de antiguas minas de oro. La mayor concentración se puede encontrar en Sudáfrica, donde, según los científicos, algunas excavaciones se remontan unos 150.000 años.
Están en zonas donde aún existe una gran abundancia de oro, así que es muy posible que pudieran haberlo extraído. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cómo sabemos que fueron seres humanos? ¿Tiene sentido la teoría de los extraterrestres?
Se cree que algunas minas antiguas en el sur de África tienen 100.000 años o más. Si los humanos no estuvieron explotando esas minas y elaborando metales hace 100.000 años, entonces debemos dar por hecho que fueron los extraterrestres.
¿Minas alienígenas de esclavos? ¿Humanos genéticamente modificados? Para quienes creen en la teoría de los antiguos astronautas, estas ideas no son fantasías descabelladas o cuentos de hadas, sino hechos. Y señalan que se pueden encontrar más pruebas en el examen de los misteriosos restos de una antigua reina sumeria. ...1927... sureste de Irak. Durante unas excavaciones avanzadas en la antigua ciudad mesopotámica de Ur, el arqueólogo británico Leonard Woolley descubre los restos de la reina Puabi. Según se informó, la reina fue hallada con un cráneo atípicamente grande, similar al de algunos faraones egipcios, y momias en Perú. Para muchos teóricos de los antiguos astronautas, el cráneo de la reina proporciona más pruebas de los orígenes extraterrestres de la humanidad.
La descripción de la cabeza de la reina fue sumamente atípica. Quizá no fuera una Anunnaki completa, sino un híbrido.
Hay un esfuerzo en marcha para obtener análisis genéticos de los huesos. Hay características que aluden a genes de Anunnaki.
Así es como se supone que eran los Anunnaki, con cráneos que forman una cabeza cónica. Por eso, naturalmente, pensamos que es una de los Anunnaki originales, o sin duda un híbrido de humano y extraterrestre.
Lo interesante de Puabi es que es una reina y o sacerdotisa de la primera dinastía. Y esto la sitúa cerca del reinado de los Anunnaki. La coloca en una posición muy única porque realmente ella tiene la clave. Ella podría ser la prueba que nos permita saber si los antiguos Anunnaki fueron reales y si en concreto se mezclaron.
Pero si los cráneos atípicos encontrados en Mesopotamia y en otros lugares son realmente pruebas del reinado de los Anunnaki en la Tierra, ¿podrían las leyendas que sostienen que descendieron de los cielos ser igualmente ciertas?
Y de ser así, podría decirse lo mismo de otras leyendas halladas en textos antiguos de todo el mundo que hablan de seres parecidos. Ángeles. Las serpientes voladoras de Centroamérica. El pueblo de las estrellas de los Anasazi. La idea de que seres de otros mundos vinieron a la Tierra desde los cielos es uno de los temas más comunes en la mitología y religiones antiguas. ¿Podrían estas historias tener una base real y verdadera?
Si volvemos la vista hacia la historia antigua, encontramos relatos que suenan muy parecidos acerca de seres superiores, mágicos y todopoderosos que llegaron de más arriba.
Cuando te adentras en la mitología, cuando te adentras en los relatos sobre los pueblos de las estrellas, cuando te adentras en los Anunnaki, las semejanzas y las similitudes en todo el planeta te hacen decir que algo tuvo que ser responsable de aquellos sueños y aquellas mitologías que coinciden en que la vida provino de las estrellas.
En todo el mundo encontramos historias de seres de otros mundos o extraterrestres que vienen a la Tierra e influyen en la humanidad. Esto plantea una pregunta. ¿Hubo diferentes razas de seres que vinieron de las estrellas e influyeron en todas esas culturas? ¿O es posible que, de hecho, fuera una sola raza de seres, los Anunnaki, quienes influyeron en todas estas culturas que luego contaron la historia de aquellos seres?
Ayudan las leyendas presentes en todo el mundo acerca de los llamados dioses a demostrar que el hombre antiguo estuvo en contacto con seres extraterrestres. Y de ser así, es posible que los relatos religiosos de seres de otros mundos que se cruzan con humanos apoyen la tesis de que las historias de los Anunnaki se basan en hechos históricos. Según algunos investigadores, las respuestas pueden estar en la historia de los Nefilim del Antiguo Testamento.
Los Nefilim se mencionan en el capítulo 6 del Génesis, donde tenemos a los hijos de los dioses apareándose con las hijas de los hombres y engendrando seres sobrehumanos.
En algunas traducciones, los Nefilim aparecen como gigantes. La relación entre los Anunnaki y los Nefilim es realmente una historia de dos culturas, aunque estén relacionadas. Los Anunnaki eran la casta de dioses que creó al hombre primordialmente para esclavizarlo, mientras que los Nefilim eran la descendencia de aquellos que bajaron y se mezclaron con los humanos.
Estos seres podrían ser gigantes en estatura, pero también se nos dice que los Nefilim poseían un conocimiento supernatural y extraordinario que compartieron con ciertos grupos de la humanidad.
En la mitología griega, se dice que Zeus, el gobernante de los dioses, engendró dos hijos híbridos, Hércules y Perseo, ambos con mujeres terrestres. Y el libro apócrifo de Enoch describe seres conocidos como los Vigilantes, ángeles que cayeron del cielo y procrearon con humanos. ¿Podrían estos relatos tener realmente sus orígenes en las antiguas?
La historia de los Anunnaki podría parecer sacada de desde los hindúes hasta los griegos, pasando por los romanos, egipcios y mayas. Encontramos una descripción similar de estos seres que vienen a la Tierra desde los cielos y que engendran una prole mitad divina, mitad humana.
Si las leyendas de dioses, ángeles y gigantes que vienen a la Tierra y se reproducen con hembras humanas merecen credibilidad, ¿no haría falta contar con alguna prueba? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y creen que existen las innumerables representaciones de los Anunnaki como criaturas aladas y gigantes que encontramos por toda la región antes conocida como Mesopotamia.
A los Anunnaki podemos verlos en diferentes tallas o en sellos cilíndricos, donde se los representa con alas. A veces tienen caras como si fueran pájaros, con picos. Pero hay otras muy humanoides, seres gigantes con cuerpos musculosos que lucen cosas que parecen relojes de pulsera. ¿Es esto una reproducción exacta de lo que la gente vio?
Evidentemente, el testimonio que nos ha legado la cultura sumeria está en sus relieves, en su arte y en la escritura cuneiforme esotérica. Se esforzaron mucho para dejar constancia de aquella información. Tenemos que empezar a ver todo esto bajo un nuevo prisma y dejar de concebirlo como mitología.
Si estudiamos los relatos sumerios, lo que hallamos es que los Anunnaki son descritos como seres especiales. Su esperanza de vida supera con mucho la que cualquier ser humano pueda aspirar a disfrutar. Y después, si cayeron en el completo olvido o si de alguna manera permanecieron aquí en el planeta Tierra, sigue siendo un interrogante.
¿Podrían las imágenes y las descripciones similares de dioses que descendieron de los cielos para gobernar la Tierra ser una suerte de prueba irrefutable? ¿Una demostración de que los Anunnaki fueron seres reales que llegaron a la Tierra desde otro mundo? Pero de ser así, ¿por qué han sobrevivido tan pocos restos de su época en la Tierra? ¿Por qué están prácticamente olvidados? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que las respuestas pueden encontrarse en las antiguas historias de un gran diluvio.
Una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento es el Diluvio Universal. En cierto modo, es también una historia sobre nuestro origen, aunque quizás sea mejor considerarla un reinicio, puesto que el viejo orden de la Tierra fue barrido y un personaje elegido se encargó de comenzar de nuevo y de repoblar el planeta.
Sí, y es fascinante que esta historia no esté solo en la Biblia. Puedes encontrarla en países de todo el mundo, por ejemplo en textos hindúes, incluso en la epopeya de Gilgamesh de los textos sumerios.
Correcto, y justamente por eso, esta historia tiene tanta importancia para la teoría de los antiguos astronautas, porque esencialmente el diluvio ilustra el final de un periodo en el que los llamados vigilantes o visitantes se relacionaron de forma física con nuestros antepasados.
Qumran, Palestina, 1946. En el desierto, a 16 kilómetros al este de Jerusalén, un pastor beduino deja su rebaño de ovejas y cabras para buscar a una extraviada. Mientras recorre los desfiladeros, divisa una cueva a lo lejos.
Lanzó una piedra a una cueva y oyó un crujido de cerámica rompiéndose. Así que entró a investigar y encontró tinajas que contenían manuscritos antiguos.
El hallazgo del pastor beduino llevó al descubrimiento de 11 cuevas que contenían el que posiblemente sea el hallazgo literario más extraordinario de la historia. Los rollos del Mar Muerto. Las 11 cuevas contenían 800 textos que nos hablan mucho acerca del mundo antiguo. Una de las revelaciones asombrosas es una historia de Noé que no vemos en el Antiguo Testamento. Resulta que cuando nace, Noé es un bebé extraordinario con un cutis extraño y la capacidad de iluminar una estancia con sus ojos.
Lo interesante es que el padre de Noé, Lamec, se pregunta si Noé es o no hijo suyo. Esto se debe a la historia sobre aquellos ángeles caídos del cielo que tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Por eso Lamec interroga a Batenosh, su esposa, ¿es hijo mío o de uno de ellos?
El aspecto de Noé se describe como muy atípico. Se dice que sus ojos brillan como rayos de sol y que su piel también resplandece. Es una descripción sumamente extraña que nos lleva necesariamente a preguntarnos, ¿y si Noé fue uno de los extraterrestres?
Podría ser, tal como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas, que el personaje bíblico de Noé fuera un alienígena. ¿Es esta la razón por la que se le describe con un cutis extraño y ojos brillantes?
El aspecto clave de Noé es que él es puro a los ojos de Dios, igual que su familia. Y esta pureza parece ser tanto genética como lo que podríamos llamar espiritual. Y así, cuando Dios hace planes para eliminar el resto de la humanidad, lo que está eliminando es su dimensión extraterrestre, surgida a través de la contaminación de la genética humana.
¿Podrían los extraterrestres haber enviado el gran diluvio para limpiar la Tierra de errores genéticos y hacer de Noé el padre de una nueva versión de la humanidad? Según relatos antiguos, el mundo en el que nacieron los descendientes de Noé era muy diferente del que existía en tiempos prediluvianos, cuando se decía que dioses, gigantes, hadas y otras criaturas compartían el planeta con los humanos.
El diluvio parece servir de punto de demarcación. En la Biblia leemos que antes del diluvio, la gente tenía vidas más largas, pero luego, después del diluvio, las vidas se acortaron. Vemos lo mismo en la tradición mesopotámica con la lista de reyes sumerios. Antes del diluvio hubo reyes que gobernaron en Mesopotamia a lo largo de vidas extraordinariamente largas. Después del diluvio, la duración de los reinados se reduce mucho.
Otra cosa que sucedió antes de esta gran demarcación es que los dioses estaban presentes entre nosotros. Había una relación íntima entre lo humano y lo sagrado. Los dioses nos guiaban y eran tentados. Había relaciones. Un dios podría casarse con una mortal y sus hijos eran descendientes de los dioses. Después, los dioses parecen muy lejanos. Por eso existen teorías según las cuales el diluvio fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad.
Es realmente interesante señalar que la interacción con aquellos seres superiores parece haberse producido solo en el pasado. Si pensamos en las representaciones de gigantes sobre la Tierra, en una época en la que el hombre se relacionaba con los dioses, ¿dónde están los dioses hoy? Ahora nuestras relaciones con ellos son tenues.
Es curioso pensar en el porqué de aquello. ¿Por qué se produjo aquel gran diluvio que marcó una línea divisoria en la historia y provocó la separación entre Dios y el hombre? Podría ser que nuestra evolución dependiera de un desarrollo natural no contaminado por la idea de que no estábamos solos en el universo. Quizá fuera una etapa necesaria del desarrollo humano.
Podría ser que el gran diluvio eliminara no solo a la mayoría de las criaturas vivientes del planeta, sino también a los seres alienígenas que vivían junto a la humanidad. Y si Noé representaba una nueva raza humana, tal como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas, ¿podrían su linaje y el nuestro tener realmente orígenes más allá de la Tierra? Tela Ugemeir, Irak. Aquí, en lo que una vez fue la antigua ciudad sumeria de Kish, los arqueólogos desenterraron el documento escrito más antiguo del mundo. La tablilla de Kish data del 3500 a.C. y se cree que es casi 100 años más antigua que la escritura cuneiforme sumeria y los jeroglíficos egipcios. Desarrollar la capacidad de expresar pensamientos a través del lenguaje escrito es una de las primeras formas en que el hombre se separó del resto del reino animal. En los 5.000 años desde entonces, los humanos han aprovechado la electricidad, dividido el átomo, desarrollado la informática y colocado a un hombre en la luna. Ninguna otra especie en la Tierra puede presumir de logros tan únicos en un lapso de tiempo tan corto.
En comparación con otros animales, nuestra evolución es bastante breve. Ha pasado poco tiempo, quizás solo un par de millones de años desde los primeros homínidos.
Una de las grandes preguntas científicas es por qué nuestra especie prosperó de forma única con esta inteligencia tecnológica tan avanzada que poseemos. Sin duda, no hay nada más en el planeta Tierra que sea como nosotros. Hay muchas inteligencias, pero ninguna con el conocimiento tecnológico que poseemos nosotros.
Si tuviéramos que volver a la jungla originaria y sobrevivir allí, la mayoría de nosotros no duraría mucho tiempo. Si descontamos nuestra inteligencia, los seres humanos no estamos muy bien adaptados para ocupar una amplia gama de entornos naturales.
Además de nuestra inteligencia prodigiosa, los biólogos también han encontrado diferencias entre la fisiología humana y la de otros animales.
En comparación con otros animales, creo que somos un poco extraños. Por ejemplo, cuando un potro nace, es capaz de caminar y hacer lo que debe hacer casi inmediatamente. Nada que ver con un bebé humano. Nacemos bastante indefensos. Nacemos antes de estar neurológicamente bien pertrechados.
Hay muchas vulnerabilidades que acompañan nuestra tan preciada inteligencia. Nos volvimos bípedos y eso liberó nuestras extremidades anteriores para poder manipular objetos, hacer herramientas, etc. Pero se cobró un precio: nuestros problemas de espalda.
El dolor lumbar es algo prácticamente desconocido en otras especies de primates, mientras que es algo muy común en los humanos actuales.
En 2013, el ecólogo Dr. Silver planteó en su libro Los humanos no son de la Tierra una posible teoría para explicar por qué los humanos parecen ser tan evolutivamente inadecuados para el planeta.
El Dr. Ellie Silver planteó que quizás la raza humana no evolucionó naturalmente aquí en la Tierra, sino en otro lugar.
El libro de Silver plantea muchas preguntas muy provocativas e intrigantes. Por ejemplo, ¿por qué tenemos cataratas por el sol? ¿Por qué el sol parece dañarnos si pasamos demasiado expuestos a él? Así que el Dr. Silver sugiere que podríamos haber venido de un planeta con una exposición solar diferente. También tenemos 223 genes que aparecen en el ADN humano y que no aparecen en ninguna otra especie en la Tierra, lo cual vuelve a indicar que somos atípicos.
Han descubierto que cuando están en el espacio, los ritmos circadianos de los astronautas cambian de 24 horas, como cuando estamos aquí en la Tierra, a 24,9 horas, que es el ritmo circadiano o día exacto marciano, no terrestre.
Los patrones que nos configuran como seres humanos no coinciden con los de otras criaturas que habitan este planeta. La teoría del Dr. Silver es que nos trajeron o que nos sembraron aquí. Es decir, que nuestro origen es claramente extraterrestre.
En un sentido, nos trasplantaron aquí desde otro sistema solar, cuando los neandertales ya estaban aquí. De modo que somos una raza cruzada, en parte alienígena, extraterrestre y en parte neandertal.
¿Podrían las observaciones del Dr. Silver sobre la fisiología humana ser una prueba de que somos una especie híbrida cuyo origen proviene de un lugar celestial? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí y afirman que podemos encontrar más pruebas en los relatos de numerosas religiones. Brigham Young, uno de los líderes más importantes de la religión mormona, sostuvo que el Adán bíblico no fue creado en la Tierra, sino que nació de unos padres en otro mundo y luego fue traído a nuestro planeta. En el Zohar, el principal texto de la mística judía, leemos una historia parecida.
Adán tuvo padres, una madre y un padre. Y viniera de donde viniera, Dios lo adoptó. No sabemos si Adán llegó de otra dimensión o de otro mundo. Lo desconocemos. Pero somos mitad físicos y mitad algo mucho mayor: celestial, extraterrestre, divino.
Según la teoría de los antiguos astronautas, fuimos creados a imagen de los dioses. Y esas historias se reflejan en todas nuestras leyendas antiguas. Por ejemplo, la cultura nativa americana sostiene con claridad que todo nuestro planeta fue sembrado.
En el mundo americano antiguo, parte de su sistema central de creencias se basa en que ellos no tuvieron su origen en la Tierra. Sabemos que los Hopi, por ejemplo, creían que un pueblo de las estrellas los trajo aquí, desde el sistema de Orión.
¿Es posible que estos relatos antiguos revelen la verdad de la génesis humana? Y de ser así, ¿se hallan los orígenes de la humanidad más allá de la Tierra? Quizás el examen de una extraña anomalía de nuestra sangre arroje más pistas.
Es fascinante pensar que igual no estamos hechos para sobrevivir en este planeta, pero debido a nuestra inteligencia estamos en la cima de la cadena alimentaria. Otros animales no tienen la capacidad de hacer cosas como construir cohetes para enviarlos a Marte.
Tienes que preguntarte algo. De todos los millones de especies de este planeta, ¿por qué somos la única que ha evolucionado para construir ciudades y viajar más allá de la Tierra?
Correcto. Y creo que hay rasgos que apuntan hacia una posible intervención extraterrestre en nuestra propia especie humana. Por ejemplo, el grupo sanguíneo RH negativo. En primer lugar, todo el mundo está de acuerdo en que es muy escaso. En segundo lugar, incluso los científicos coinciden en que es una anomalía. Y lo que es aún más fascinante es que la gran mayoría de los presuntos abducidos por alienígenas en la actualidad poseen justo ese tipo de sangre RH negativo.
Ubicada en la frontera de España y Francia, se halla la cordillera de los Pirineos. El pueblo que ocupa esta región aislada es conocido como los vascos. Durante mucho tiempo han desconcertado a antropólogos e historiadores. El idioma hablado en este enclave no está relacionado con ningún otro de esa parte del mundo. Y la población también tiene la concentración más alta de grupo sanguíneo RH negativo de todo el mundo.
Hasta un 35% de los vascos tienen RH negativo, que es uno de los grupos sanguíneos más atípicos. Es el grupo menos proclive a mutar o a interactuar con otros tipos de sangre.
Los grupos sanguíneos humanos se agrupan en cuatro: 0, A, B y AB. Además, hay otra variación entre tipos de sangre conocida como el factor RH o factor rhesus, que determina si una persona posee o no esa proteína.
El nombre proviene de un mono de la India y otras partes de Asia llamado macaco rhesus. Este mono fue usado en experimentos sobre las transfusiones de sangre. La recepción de la sangre variaba de un receptor a otro y se descubrió que el factor rhesus podía ser positivo o negativo. La mayoría de los humanos son rhesus positivo.
El 85% de los humanos en el mundo son RH positivo y no tiene problemas para recibir sangre de donantes positivos o negativos. Pero para la población con RH negativo, recibir sangre con RH positivo puede ser mortal, ya que el cuerpo intentará destruir los antígenos extraños. Y para las mujeres con RH negativo, aparearse con un varón RH positivo podría ser perjudicial para el feto.
Si unos padres rhesus positivo y rhesus negativo tuvieran descendencia, existe un peligro potencial porque estos dos tipos de sangre no pueden cruzarse. Sería necesaria una intervención médica. Por eso, en el pasado, la gente debía hacerse un análisis de sangre antes de que se le permitiera casarse.
El hecho de que el cuerpo de una madre con RH negativo intente matar a un bebé con RH positivo genera situaciones grotescas. ¿Cómo diantres puede ocurrir eso? Sugiere que en algún punto de nuestro linaje, los RH negativos y los RH positivos fueron profundamente diferentes. Por otra parte, estudios en personas con RH negativo indican que su presión arterial es más baja de lo normal, su pulso es más bajo de lo normal y en varios casos tienen una vértebra de más en la espalda.
El RH negativo es muy escaso. La mayor parte de la población no lo tenía hasta el inicio de la colonización en el siglo XV. El RH negativo no existía en América y tampoco en el sur de África. No existía en Asia, solo existía en Europa, así que se extendió desde allí. Si la teoría de que todos los seres humanos surgieron en el sur de África, en el África subsahariana, es cierta, todos tenían RH positivo, no habría ningún negativo. Entonces, ¿de dónde salió el RH negativo?
El 15% de los humanos tienen RH negativo. 15%. Y los científicos no tienen idea de dónde vino. Lo que sí creen es que si lo tienes, puede que hayas evolucionado de una especie diferente en este planeta. ¿Fue esa especie plantada aquí, quizá genéticamente alterada?
¿O fue una formación natural del planeta en su etapa evolutiva? ¿Quién sabe? Pero el hecho es que las personas con RH negativo, que son el 15% de las de este planeta, podrían provenir de una fuente externa.
¿Podría el grupo sanguíneo RH negativo ser una prueba de una evolución prehumana bien distinta de lo que nos hacen creer en nuestros libros de historia? ¿Podría ofrecer una prueba irrefutable de intervención extraterrestre en un pasado remoto? Pero de ser así, ¿ha concluido ya la experimentación con homínidos inteligentes o aún continúa?
No puedes mantener una discusión sobre la posible influencia extraterrestre en la evolución humana sin hablar de los niños sumamente inteligentes que nacen hoy, conocidos como los niños estrella.
Correcto, y no solo son sumamente inteligentes, sino que algunos de ellos parecen poseer algún tipo de capacidades extrasensoriales, por ejemplo, telequinesis, que te permite mover objetos sin tocarlos, u otras habilidades psíquicas. Y lo importante es que algunos casos están documentados.
Recuerdo que hablamos de los niños estrella en la temporada 6. ¿Recuerdas el título del episodio?
Los niños de las estrellas.
Por supuesto.
No podía ser otro.
Claro.
En todo el mundo hay niños que poseen habilidades asombrosas. En 2002, Sho Jano se graduó summa cum laude en la Universidad Loyola de Chicago a la edad de 12 años. 6 años después, recibió un doctorado en genética molecular y biología celular. En 2006, Ainan Celeste Colley, un singapurense de 6 años, quien pronunció sus primeras palabras a las 2 semanas, dictó una conferencia científica sobre ácidos y alcaloides. Y en 2013, Adam Kirby se convirtió en el miembro más joven de British Mensa con solo 2 años de edad, tras obtener una puntuación de 141 en una prueba de coeficiente intelectual y ser capaz de leer libros desde los 10 meses de edad.
Los niños superdotados a menudo saben cosas que no deberían saber. A menudo nos sorprenden con las cosas que son capaces de entender a edades muy tempranas. Y son capaces de reunir elementos dispares de información sobre historia, descubrimientos científicos y sus propias experiencias de la historia de forma altamente intuitiva.
A lo largo de la historia humana ha habido niños que sobresalen por su conocimiento avanzado y habilidades asombrosas. Pero, ¿son estos niños con talentos e inteligencias excepcionales simplemente fruto de una buena genética? ¿O podría haber otra explicación de estas habilidades que se adelantan con mucho a su edad? Algunos teóricos de los antiguos astronautas creen que hay niños nacidos aquí en la Tierra vinculados con seres de otros mundos. Los llaman niños de las estrellas.
Cuando vemos a los niños estrella, dotados de funciones humanas extraordinarias, y que parece que nacen sabiendo, demuestran que existe algún tipo de interacción entre ellos y una inteligencia extrafísica.
La tesis es que esos niños nacen con un nivel de conciencia superior. Mucha gente cree que nacen para fomentar el inicio de una auténtica nueva era, una época de paz y de mayor conciencia y prosperidad para el planeta.
Lo que comúnmente se denomina niños estrella siempre ha existido entre el pueblo indio americano desde el principio. Son niños especiales, capaces, por ejemplo, de curar con sus manos.
Se dice que estos niños estrella tienen muchas cualidades especiales. Sus habilidades psíquicas están bastante mejoradas. De alguna forma, los niños estrella son una nueva raza que habita en estos momentos entre nosotros.
¿Es posible que algunos de los niños más dotados del mundo realmente tengan una conexión de otro mundo? ¿Una conexión que los dota de dones especiales y del poder para transformar la sociedad? Hoy en día hay indicios de que el número de nacimientos de estos niños atípicos está alcanzando un máximo histórico.
Hay indicios genéticos de que los humanos están evolucionando a un ritmo muy veloz. Por ejemplo, un antropólogo de la Universidad de Wisconsin llamado John Hawks estudió el ADN humano y lo que encontró fue que en los últimos 5.000 años el ADN humano ha evolucionado en un 7% en su estructura genética general. Es una cifra asombrosa. Cada década nos volvemos más y más y más inteligentes.
Pero aquellos que han estudiado el fenómeno de los niños estrella dicen que estos niños atípicamente dotados poseen algo más que una inteligencia superior.
Los niños estrellas son avanzados en varios aspectos. Son mucho más brillantes que el niño de la vieja escuela de una generación anterior. Son muy sensibles, son compasivos, tienen un sentido de misión. Están usando sus dotes especiales como niños estrella avanzados. Por ejemplo, en el campo de la telepatía, pueden captar cosas que otra persona está pensando o sintiendo.
Los padres de los niños estrella saben que sus hijos son diferentes. Quizás su hijo tenga percepción extrasensorial y diga que ve cosas que otros no pueden ver. O que escucha lo que otros no pueden escuchar. O que sabe cosas que otros desconocen. Algunos tienen una resistencia muy alta. Pueden pasar largos periodos sin dormir o sin comer. En definitiva, no son niños normales ni típicos.
Según Nikki Patillo, su hija Maddie le dijo que su hogar estaba en el cielo y ha exhibido numerosas habilidades asombrosas, tales como telequinesis y visiones extrasensoriales. ¿Pero podría Maddie Patillo, de 10 años de edad, poseer realmente capacidades sobrehumanas? Y de ser así, ¿de dónde vinieron?
La ciencia nos dice que además de las cadenas dobles de ADN en forma de hélice, que sepamos hay 10 cadenas más inactivas en los humanos. Es muy posible que los creadores alienígenas nos hayan diseñado de esta manera y que ciertos individuos sean seleccionados de vez en cuando para que despierten esas cadenas inactivas y ayuden a la humanidad a avanzar.
¿Están los niños estrella realmente aprovechando algo inherente en nuestro ADN? Según el genetista David Reich, de la Escuela de Medicina de Harvard, hay algo misterioso dentro de nosotros que aún no hemos identificado. En su estudio publicado en el otoño de 2013, Reich examinó el genoma de los neandertales y de otro grupo de homínidos antiguos conocidos como denisovanos, ambos cruzados con humanos. Descubrió que su ADN, que se remonta a más de 400.000 años, contiene un antepasado desconocido.
Esto es muy emocionante para mí, porque siempre he mantenido que lo que algunos genetistas actualmente llaman ADN basura podría no serlo en absoluto. Y este estudio lo prueba en parte. El ADN es un código. Y que este código no se haya descifrado aún no significa que sea basura. Y por especular aún más, ¿y si esta especie desconocida no fuera de origen terrestre? ¿Y si cada ser humano fuera en parte alienígena?
Está claro que hay grandes saltos en nuestra evolución, pero siempre surge esta pregunta: ¿dónde comenzó?
Existe una teoría conocida como panspermia, y cuando Alienígena se estrenó hace más de 15 años, la mayoría de los científicos la rechazaba. Pero ahora muchos creen que es cierta. Consiste en que la vida llegó por primera vez a la Tierra a través de un cometa o meteorito. Pero algunos van más allá y dicen que aquello no fue casualidad, fue algo deliberado por parte de alguna especie extraterrestre.
Correcto, es posible que el Homo sapiens surgiera así en la Tierra. Más tarde, los extraterrestres visitaron el planeta para proseguir su manipulación de nuestro ADN. Ahora sabemos que la vida puede sobrevivir cuando viaja en el espacio. Así que la tesis de que todo comenzó en otro lugar cae sin lugar a dudas en el ámbito de lo posible.
Huntsville, Alabama. Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA. Aquí, en marzo de 2011, el astrobiólogo Richard Huber comparte la extraordinaria noticia de que ha encontrado organismos microfósiles o bacterias antiguas dentro de meteoritos que tienen más de 4.000 millones de años y que se remontan al nacimiento de nuestro sistema solar. Hasta hace poco, los científicos no creían que la vida pudiera sobrevivir los rigores del viaje espacial. Pero el hallazgo de Hubble sugiere que bacterias vivas llegaron a la Tierra y que incluso pudieron echar raíces aquí.
Microorganismos atrapados en cometas pueden sobrevivir viajes a través del espacio interplanetario e interestelar. Y la razón es que los microorganismos están atrapados en el núcleo rocoso. Alrededor tienes un escudo grueso de material helado. Y por encima hay un estrato de polvo. El polvo es sumamente eficaz para proteger al microorganismo de la luz ultravioleta. Así que los cometas son un vehículo excelente para transportar microorganismos de vida unicelular y aminoácidos a través de la inmensidad del espacio.
No fueron alienígenas los que llegaron a la Tierra, tal como vemos en las películas clásicas de Hollywood, sino un fragmento de vida microbial en un meteorito que sobrevive la entrada en nuestra atmósfera, se estrella contra el planeta y comienza a prosperar.
La teoría de que la vida en la Tierra comenzó con organismos alienígenas que aterrizaron aquí desde otras partes del universo es controvertida. Llamada panspermia. Uno de los defensores más acérrimos de esta teoría fue Sir Francis Crick, un científico británico que codescubrió el ADN en 1953.
Francis Crick, codescubridor de la doble hélice, afirmó que todo esto no podía suceder por casualidad, sino que tuvo que haber sido producto de un plan. Uno de sus argumentos es que el sentido de la rotación del ADN es el mismo en todos los seres vivientes. Si el ADN se hubiera desarrollado en la Tierra, la mitad habría rotado en una dirección y la otra mitad en la otra, justamente lo que no sucede.
Una de las razones por las que creo que la teoría de la panspermia es tan sensacional es que te dice que hay vida en todo el universo. Si la panspermia es correcta, la vida vino aquí en cometas o meteoritos. Y estamos siendo sembrados, no solo en este planeta, sino en otros también. Esto podría formar parte del gran diseño.
Es la colonización intencionada, deliberada, de otros planetas, de otros mundos, por una raza inteligente de seres que no usan platillos voladores que aterrizan en el desierto o en medio de una ciudad. Sino que la mejor manera de colonizar un planeta es hacerlo con tu propio ADN y luego dejar que vaya creando tu propia especie.
La ciencia y la tecnología actuales nos permiten extraer células y ADN y guardarlos. Es como tenemos así los llamados bebés probeta para parejas que no pueden tener bebés. Preservamos los materiales para cuando se necesiten. Bien puede llegar el día en que enviemos al espacio exterior el equivalente al arca de Noé, pero en lugar de enviar animales, enviaremos su esencia, su ADN, su composición genética. No descarto que podamos sembrar un mundo completamente nuevo.
Hoy, los científicos saben que solo alrededor del 5% del ADN de nuestros genes se usa para reproducir seres humanos. El resto es un código indescifrable, antes conocido como ADN basura. ¿Pero es realmente posible que una parte tan grande de nuestro ADN sea innecesario? ¿O podrá la mayoría de nuestro ADN ser decodificado en algún momento en el futuro? Y cuando lo sea, ¿qué podría revelar sobre el origen del hombre moderno?
Que no podamos descifrar el 95% de nuestro material genético no significa necesariamente que el 95% sea inútil. La naturaleza es sumamente eficiente. El ADN es el dispositivo de almacenamiento más potente del universo. Ni siquiera con todas las supercomputadoras combinadas del mundo, podríamos almacenar tanta información como en el ADN. Estoy sugiriendo que la prueba definitiva de vida extraterrestre no se encontrará en una nave espacial estrellada o en un texto, sino que se encontrará dentro de nuestros propios genes.
Tenemos mucho que aprender del estudio de nuestro propio ADN. Solo ahora estamos comenzando a descodificar la secuencia del ADN humano. Y a medida que avancemos, lo que podríamos descubrir es que el ADN extraterrestre está incorporado en nuestra propia genética.
Sea lo que sea lo que creó el universo, este planeta y otros planetas, y la vida en sí, creo firmemente que esta conexión con los dioses y los extraterrestres se reduce a lo mismo. Es muy probable que sea así. Eso no menoscaba la idea de que haya un dios, un poder superior, y que al mismo tiempo haya algún tipo de creación de vida a los extraterrestres. Creo que ellos son la etapa intermedia entre Dios y el hombre. Ellos se sitúan justo en medio de Dios y nosotros.